La transformación de la monarquía española.
En el siglo XVI, España era potencia naval y comercial de los océanos a través de su sistema de flotas. Los viajes transoceánicos eran de Sevilla y Veracruz, y entre Acapulco y Manila. Además, existía fluido comercial entre Acapulco y Puerto de Lima. La carga fiscal fue alta para la mercancía con destino a Perú, que provocó el contrabando, y en 1631 quedó prohibida la ruta comercial. En 1620, el poderío naval español disminuyó, debido al saqueo por parte de la piratería de holandeses e ingleses. A principios del siglo XVIII, la dinastía reorganizó el comercio. En 1720 se restauró el sistema de flotas y se cambió el puerto principal de Sevilla a Cádiz. A mediados del siglo XVII, los holandeses se apoderaron de la isla de Cuarazo, Inglaterra de la isla de Jamaica y Francia de Haití, región occidental de Santo Domingo. La piratería y el contrabando de estas potencias europeas debilitó el comercio español en sus colonias de América. El decreto de no enviar más plantas a la península ibérica favoreció el crecimiento económico de Nueva España. El rey Carlos II, al no tener descendencia, dejó el trono a Felipe de Anjou, porque su abuela, esposa de Luis XIV, rey de Francia, era española. Felipe fue coronado como Felipe V de Borbón, provocando la inconformidad de Austria, que era gobernada por los Habsburgo. Australia se alió a otras potencias como Holanda, Inglaterra y Portugal, la Gran Alianza de la Haya, iniciándose así la Guerra de Secesión. Este conflicto duró de 1701 a 1714, resolviéndose hasta que se firmó la paz en el Tratado de Utrecht, logrando la consolidación de los Borbón. La monarquía Borbón gobernó España durante el siglo XVIII, en el contexto político del absolutismo europeo. Los pensadores ilustrados que influyeron en los monarcas fueron Montesquieu, Espíritu de las Leyes, Voltaire y Rousseau, Contrato Social. Los monarcas absolutos aceptaron las ideas ilustradas promoviendo la educación, la ciencia y la confianza en la razón. El rey Carlos III fue el mayor representante del despotismo ilustrado en España. El objetivo de las leyes borbónicas era reorganizar y modernizar el imperio español. Se aplicaron en Nueva España estas nuevas reformas, cuando se vivió un periodo de bonanza económica y política con respecto a la corona. La corona vio en sus territorios virreinales la posibilidad de renovar su economía. La sociedad española vivía en una situación de relativo atraso respecto a las otras naciones europeas. Eran comunidades rurales divididas en dos estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Las únicas ciudades que mostraban un incipiente desarrollo eran Madrid y Barcelona. El sistema de desarrollo económico de España era mercantilista, y el de las naciones en proceso de desarrollo se implantó el liberalismo económico. La decadencia española fue el proceso paulatino de agotamiento y desgaste sufrido por la monarquía española a lo largo del siglo XVII, durante los reinados de los denominados Austrias menores, los últimos reyes de la Casa de Austria, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Proceso histórico simultáneo a la denominada crisis generada del siglo XVI, pero que fue especialmente grave para España, hasta tal punto que la hizo pasar por ser la potencia hegemónica de Europa y la mayor economía del mundo en el siglo XVII, a convertirse en un país empobrecido y semiperiférico. La decadencia se reflejó en todos los ámbitos: demográfico, reducimiento de la peste y otras epidemias de población; económico, cronificación de los problemas fiscales, las alteraciones monetarias y la inflación, y el descenso de las remesas de metales preciosos de América; social, mantenimiento de la tensión religiosa e inquisitorial, expulsión de los moriscos, refundización, búsqueda de salidas escapistas como el enoblazamiento, la compra de cargos, el incremento de la presencia de las órdenes religiosas y la picaresca, o político y territorial, iniciada con la tregua de los 12 años, y las maniobras del valimiento del duque de Lerma, manifestadas espectacularmente a partir de la denominada crisis de 1640, tras el intento de restaurar la reputación de la monarquía con la agresiva política del conde duque de Olivares, y posteriormente evidenciada con la paz de Westfalia. El Tratado de los Pirineos, situación de los últimos años del siglo, que a pesar de ser solventada económicamente por los hombres de confianza de Carlos II, en todas las cancillerías europeas anduvieron pendientes del incierto futuro del trono hispánico del rey hechizado y su extraordinaria herencia que alcanzaba ambos hemisferios. Y tras una serie de complejas intrigas palaciegas, el cardenal Luis Fernández Portocarrero apoyó la sucesión a favor de los intereses de Luis XIV de Francia, quien pretendía la corona española para su nieto Felipe de Anjou. Finalmente se resolvió tras la muerte de Carlos II de España con la guerra de sucesión y el Tratado de Utrecht, que dividió sus territorios entre Habsburgo y Borbones, con sustanciosos beneficios para Inglaterra, y que dio paso al exilio austracista y una violenta represión borbónica. Por contraste, la decadencia española coincidió con las manifestaciones más brillantes del arte y la cultura, en lo que se ha denominado Siglo de Oro Español. En muchas de estas manifestaciones artísticas y culturales hay una verdadera conciencia de la decadencia, que en algún caso ha sido calificada de introspección negativa. Las rutas comerciales eran los enlaces geográficos entre centros de producción de mercancías y los mercados de consumo. Las rutas internacionales, su exploración y explotación, son la verdadera causa de los grandes descubrimientos y viajes de la historia. Desde Zhang Qian, Erik el Rojo, Leif Erikson, Senge y Marco Polo, pasando por viajeros como Vasco de Gama y Cristóbal Colón, entre otros, han sido también grandes impulsos para la ciencia y la tecnología de la navegación y el transporte terrestre y aéreo. Gracias a las necesidades de nuevas rutas comerciales, se crearon objetos como las brújulas, los sextantes y los relojes, así como la cartografía. En 1994, los Estados Unidos iniciaron su primer ejercicio de libre comercio con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que incluye a México y a Canadá. Algunos de los acuerdos que han sido denominados de libre comercio por sus proponentes pueden crear barreras al comercio libre. Es un concepto económico que defiende el libre intercambio de bienes sin restricción de ningún tipo, suponiendo la eliminación de barreras artificiales al comercio voluntario entre individuos u otras empresas. En el ámbito del comercio exterior, el libre comercio representa la posición del librecambismo y es la vía opuesta al proteccionismo, abogado por la ausencia de aranceles y de cualquier forma de barrera comercial destinada a obstaculizar el intercambio de productos entre países que funcionan como unidades económicas separadas por efecto de su moneda, de sus instituciones económicas.